¿Qué tal, Egunon? Álava y Vitoria cuentan con un amplio patrimonio arquitectónico repartido entre palacios, palacetes, torres, también casonas, castillos, iglesias y otros tantos edificios singulares. Muchos de ellos están catalogados y protegidos y poseen una riqueza además incalculable y están ahora mismo abandonados o a la espera de ser restaurados por su deteriorado estado. Hoy, en el Café de las 10, nos preguntamos qué podemos hacer con ese patrimonio, qué segunda vida se le puede dar y, lo más importante, cómo debemos conservarlo para que no se eche a perder.
Caminar aunque no brille tu estrella, como tu camino por esta tierra que pronto será yerma.
El escritor Víctor Hugo puso en el siglo XIX a Vitoria como ejemplo de ciudad con un legado medieval impresionante y bien conservado, pero ¿queda algo, queda hoy de esa Vitoria algo en nuestra ciudad, la que tenemos en la mente, ¿no? En esa que conocemos ahora en el siglo XXI? Alejandra Aguiluz, Egunon.
¿Qué tal, Arache? Bueno, ¿qué queda, verdad, de esa Vitoria de entonces? Bueno, pues quedan muchas cosas que se conservan, que se cuidan, unas joyas auténticas. Otros edificios están vacíos y a la espera de saber qué va a ocurrir con ellos. Me viene a la cabeza, por ejemplo, si salimos dando un paseo, nos llegamos hasta la Florida, esa gasolinera Goya, o también en este paseíto que podíamos hacer esta mañana, la Casa Alfaro. El ensanche vitoriano tiene también rincones muy valiosos. Hoy vamos a intentar hacer una radiografía y escuchar a quienes cada día seguro miran con otros ojos esos edificios que están ahí y que, bueno, veremos si tienen una segunda vida, como decíamos.
Pero antes tenemos que dar la bienvenida a Pedro Gorospe, que va a ser nuestro cafetero de los lunes y los miércoles. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido.
Muy bien, gracias.
Encantado de tenerte una temporada más.
Gracias.
Hablaremos de esos edificios que ahora mismo están en desuso, ¿no? Que vemos en la ciudad vacíos. Hemos mencionado la estación de Goya, la estación de servicio Goya, la Casa Alfaro. Pero si te pregunto por edificios que antiguamente tenían un uso y han sido reconvertidos en otra cosa, ¿se te viene alguno a la mente?
Sí, yo creo que sí, sobre todo residencias, ¿no? Edificios públicos que han sido reconvertidos en residencias. En la calle Francia, por ejemplo, hay un edificio grande que ha sido casi enfrente del Artium, que ha sido reconvertido en una residencia de la tercera edad. Y tampoco te creas que mucho más. Tengo más idea de los que han desaparecido, sobre todo después de leer cosas.
Fíjate en el convento de Betoño, que ahora es
correcto,
una universidad.
Correcto, esto es un gran edificio reformado y chulo, y muy chulo además, con una reforma muy atractiva, por lo menos, ¿no?
Para Felvira Zulueta, que ahora es la sede de Anvisa, o va a ser la sede de Anvisa.
Bueno, el que hablábamos ahora de Maturana Verástegui, que por lo menos la primera planta se puede visitar, efectivamente, pero sin embargo quedan en la memoria muchos, o unos cuantos, que son difíciles de entender, ¿no? Este que es propiedad de Tánger, el de Álava Esquivel, creo que es ese, ¿no? Que es propiedad del Ayuntamiento de Tánger.
Que está en la calle Herrería, ¿no?
En la calle Herrería, que lleva no sé cuántos años de litigios, con deuda, multas, Y luego los que han desaparecido, ¿no? Buceando un poco en todo este mundo.
A ver, que nos va a entrar la nostalgia, Pedro. ¿Qué has encontrado por ahí?
No, el diálogo entre lo antiguo y lo moderno y lo nuevo tiene que ser absolutamente constructivo, no puede ser destructivo, ¿no? Entonces, pero he encontrado una asociación en Vitoria que tienen un despliegue considerable en Facebook, se llama Vitoria Hacho, que es casi 1.300 personas. Y todos ahí poniendo fotografías de la Vitoria antigua. Y entonces, bueno, echan en falta, pues eso, la referencia a Víctor Hugo. Muchos de los edificios que Víctor Hugo vio con sus ojos y que los describió en esa obra en Notre Dame, que de repente ya no están, ¿no? Como el cementerio, el convento, perdón, de San Francisco, el de Santo Domingo, el de Santa Clara y la Magdalena, la parroquia gótica de San Ildefonso, las torres medievales de los Ayala, los Guevara, los Avendaño. Esos ya no están.
Pues vamos a hablar de los que están y podemos darle un segundo uso e incluso de algunos que en su día tuvieron unos primeros ocupantes y ahora otros. Seguro que se me ha venido a la mente uno que conoces muy bien y que tuvo anteriormente un uso y ahora otro, el Parlamento Vasco, ¿no? Habrás pasado mucho tiempo ahí, ¿no? Joder, Pedro.
Madre mía,
hemos invertido...
El instituto, ¿no?
Instituto a Parlamento, ¿no? Anda, sí, que no habrás pasado horas tú ahí.
Eso, es de hacer pellas a meter horas extras.
Eso te castigo el destino, Pedro.
Venga, vamos a saludar a Pablo Carretón, arquitecto urbanista. ¿Qué tal? Egunón.
Egunón.
Tenemos muchos edificios en Vitoria, si ahora mismo que podríamos darle una segunda vuelta. Hemos mencionado algunos, pero tú,
sí,
como arquitecto,
la verdad es que
seguro que nos
los que ha comentado tienes. Pedro son unos cuantos. Yo, como introducción un poco, hemos hablado del casco viejo. Yo creo que lo que hemos mantenido muy importante es la trama de la trama del casco viejo, ¿no? Esa almendra con esas formas curvas de las calles que se ha mantenido a lo largo del tiempo, y eso creo que tiene un valor importante como trama, como casco antiguo. Ese tablero, ¿no? Encima de ese tablero pues se han colocado estos modelos de ciudad, ¿no? Estos edificios barrocos, renacentistas, góticos, etcétera, ¿no? Pero se mantiene, ¿no? Se mantiene esa trama que es muy importante. Habéis hablado de reconversión de edificios antiguos y tal. A mí se me ocurre, en líneas generales, Vitoria, primeros del siglo XX, era una ciudad de cuarteles y conventos. Era esa imagen dábamos, ¿no? En los años 50 ya aparece la ciudad industrial, ¿no? Que da un revolcón. Y de esos cuarteles aquí próximos tenemos cerca porque se hizo una ejemplar rehabilitación donde vino el archivo, vino las universidades y se mantuvo también estos edificios. Quizá en otra ciudad los hubiesen tirado, pero aquí se vio ese valor que tenían esos edificios y se rehabilitó. También conventos, ¿no? El convento de las Salesas se mantiene, pero ahora se ha convertido en un centro de enseñanza privado. Las reparadoras, etcétera, ¿no? Una serie de... Se reconvierten los usos que daban una imagen a la ciudad se están reconvirtiendo. Ahora ya entramos en la siguiente fase, que sería un poco la enseñanza de la tecnología, ¿no? La ciudad del conocimiento, creo que es el futuro de nuestra ciudad. Y a esa ciudad hay que ver estos edificios singulares, que tenemos unos cuantos, ya los habéis comentado un poco, que hay que darles ese nuevo uso adecuado a la nueva ciudad que tenemos que hacer entre todos.
Pablo, ¿dirías que nuestro patrimonio está bien conservado en general? Para que no ocurra eso que decía Pedro, para que dentro de... Cuando no estemos aquí, vengan algunos aquí a hablar en Radio Vitoria, que no digan, estos ya no están, ¿no?
En líneas generales, sí, es lo que comentó un poco de este cambio de modelo de ciudad que hemos hecho, que se ha hecho como muy bien, ¿no? Del edificio Crea, por ejemplo, ¿no? Sí. El monasterio del convento de Betoño. Yo creo que se está haciendo bien. Hay que confiar en la iniciativa privada. No tenemos que ser tan ordenancísticos, rígidos, porque creo que hay que darle un poco flexibilidad. Yo creo que hay muchos promotores con buenas ideas para aportar a la ciudad esos nuevos usos que hay que adecuar y no podemos ser tan conservaduristas que quizá pequemos de exceso de ese conservadurismo y tengamos igual algunos edificios vacíos.
O ¿no? Que ahuyentemos, ¿no?, a personas interesadas.
Exacto.
Estoy pensando, porque se ha puesto encima de la mesa la Casa Alfaro, ¿no? Todos los problemas que está habiendo con ese edificio, el nivel de protección que tiene. Somos demasiado conservadores a la hora de plantear cómo un edificio puede pasar de un uso a otro? Es decir, cuando hay gente interesada en un edificio, ¿somos tan proteccionistas que impedimos hacer nada y lo único que conseguimos es que se nos caigan edificios?
Bien, la Casa Alfaro, ¿cuántos años lleva vacía? ¿Cuántos años lleva con esos puntales? Muchos. Esa imagen que estamos dando de esa Vitoria moderna que queremos actualizarlo, ¿cuánto tiempo lleva ese edificio? Habrá que darle alguna salida, ¿no? Y vamos a ser valientes. Ese edificio está catalogado, pero tiene una filosofía, o sea, una arquitectura muy singular. Si respetamos esa arquitectura singular, poniendo en valor esos elementos arquitectónicos que tiene, y quizá ampliándolo en la parte de atrás o viendo el proyecto, o sea, los arquitectos municipales tienen que ver con los ojos de incorporar ese edificio que ha estado cantidad de años, más de 20 o 30 años, yo no lo conozco, en uso, pues echará hacia adelante y sacarlo, ¿no? Sacarlo como un edificio que se integre en los usos de la ciudad.
Precisamente lo contábamos a nuestros oyentes hace unos días, se ha rebajado la categoría de protección, veremos a ver ahora qué es lo que se puede hacer. Pero fíjate, estabas hablando, Pablo, la importancia que tiene rebajar un poco la exigencia o más que nada abrir un poco... bueno, no sé si rebajar la exigencia es la palabra, ¿no? Pero abrir un poco la mente y decir, oye, usos privados. Tú tienes un ejemplo concreto, digo, para que nos entiendan quienes nos están escuchando. Si nos ubicamos en la entrada del Portalón y miramos, hay un edificio, la Casa Gobeo, ¿qué era antes y en qué se ha convertido? Porque además tú eres artífice de esa transformación, ¿no?
Exacto, la Casa Gobeo en un principio era una casa agraria, solariega, dentro de la trama urbana del casco, tenía una era, en los años 60 se da una remodelación total, con aquel espíritu de la Vitoria que había que recuperar un poco esa imagen medieval, y es una especie de reconstrucción. Como ejemplos, el Portalón, la Torre de Doña Ochanda, Emilio Guevara, el director de la caja, el señor Botella, viajan a Brujas y traen una serie de ideas. Y esta casa, la Casa Gobeo, la reconvierten en el Museo de Armas. Luego pasa a ser Museo de Arqueología, está unos años abandonado y ahora es una residencia de la tercera edad. Se ha mantenido completamente la parte exterior, ¿no? La imagen que da a la ciudad, ¿no? Y dentro pues se ha habilitado una serie de habitaciones.
Ha sido muy complejo este proyecto, precisamente por lo que hablamos, ¿eh? Trámites burocráticos, conservar la estructura del edificio.
No, porque en los años 60 la estructura interior se vacía y se hace una estructura contemporánea de forjado, de estructura metálica y forjado de hormigón. Entonces, y las fachadas es una envolvente que hemos mantenido todo. No ha habido que meter más que el hueco al ascensor. O sea,
es que ese es uno de los debates en el tema de la Casa Alfaro, ¿no? Mantener estructura exterior, fachada, pero además parte de la estructura interior. Ese era uno de los grandes problemas o uno de los laberintos, ¿no?
Pues hay mil casos. El Museo Elvira Zulueta, el Museo de Provincial, que era una residencia, Elvira Zulueta ahora es la Ensanche 21, etcétera. Que la ciudad está viva porque reactiva los usos de los edificios.
Fíjate que tú has hablado de esa remodelación que has hecho de la Casa Gobeo con todos los usos que ha tenido hasta en la actual. Vamos a saludar a otro arquitecto que también tiene mucho que decirnos porque también ha conseguido darle otro uso a edificios que en su momento, bueno, servían para otras cosas. Él es Roberto Ercilla. ¿Qué tal, Egunon, Roberto? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Tú has participado también en la rehabilitación de algunos edificios. ¿Cuál es exactamente?
Bueno, creo que unos cuantos, pero te voy a decir un poco los más significativos de Vitoria, que serían Palacio de Montehermoso, incorporando el depósito de aguas, y el convento de Betoño, el de las hermanas carmelitas de Betoño, y su cementerio, que ahora son, bueno, en su momento iba a ser el Centro Cultural CREA, ahora es Centro de Diseño del Gobierno Vasco y Darte, y en el antiguo cementerio ubicamos la Fundación Sancho el Sabio, que se trasladó del centro a la periferia. Estos serían como los dos casos desde mi punto de vista más importantes que en los que he trabajado.
Roberto, estábamos contando, bueno, estamos haciendo referencia a Casa Alfaro, hay otros edificios que ahora también nombraremos, pero hablando de la protección o hablando de los trámites burocráticos, en general, ¿en tu opinión se hacen bien las cosas o se ponen muchas trabas a la hora de que determinados edificios puedan tener otros usos o que incluso entre en la iniciativa privada?
Bueno, yo creo que, y está pasando en Vitoria, ¿no?, que tenemos un patrimonio, sobre todo es que hay que diferenciar diferentes categorías de edificios. O sea, hay edificios como los que te he comentado, en los que he intervenido, que tienen por sus características unas grandes posibilidades de utilización y de reuso, y hay otros edificios como la Casa Alfaro, pues que evidentemente si no se destinan a un uso adecuado a sus características y dimensiones, pues empezamos a tener problemas. Yo soy partidario de reutilizar todo el patrimonio y de darle el contenido en función de la nueva accesibilidad, etcétera. Totalmente soy partidario de remodelarlo razonablemente, pero hay algunas, digamos, algunas personas que piensan que el patrimonio no se toca, que se tiene que tratar de otra manera. Yo creo que el patrimonio, si no se reactiva, se queda muerto, como está pasando en Vitoria, ¿no? Uh-huh. Sabéis la cantidad de edificios que hay atascados en el centro histórico, ¿no?
En el caso de Montehermoso, el depósito de aguas, el convento de Betoño, que son obras tuyas, las rehabilitaciones, ¿no?, y posteriores usos nuevos, ¿cuáles fueron las dificultades que te encontraste?
Pues mira, en el caso del convento, es un proyecto muy complejo. Sobre todo es muy complejo la parte de la fundación, por la manera como se actuó, que se tuvo que actuar en el subsuelo para no afectar demasiado en superficie. Y bueno, los proyectos de rehabilitación son complicados, porque además de la obra en sí misma, tienes que resolver problemas derivados de la existencia del edificio. Entonces, digamos que tienen una doble complicación, ¿no? En el caso de Montehermoso, hay una anécdota que sirve para explicar la versatilidad, la flexibilidad que tienen estos edificios antiguos, y es que el alcalde José Ángel Cuerda nos encarga a un equipo de arquitectos remodelar el Palacio de Montehermoso, y nosotros planteamos, bueno, y entonces él, lo que poca gente sabe es que ese edificio se remodeló para oficinas técnicas del ayuntamiento. Entonces, todo el proyecto de Montehermoso, recuperando el estado original en la medida de lo posible, se hizo pensando en un destino de oficinas municipales, en donde ya estaba asignado cada persona su puesto de trabajo, el sistema de iluminación, el sistema de calefacción, todo, los materiales, todo en función de un uso administrativo, ¿no? Entonces, en el último, bueno, y nosotros conseguimos incorporar el depósito de aguas desde el propio edificio para poderle dar un uso y poder acceder a nivel al propio depósito, porque se quedaba un poco desconectado. Nos parecía que el depósito era una pieza fundamental de la ciudad, y creo que lo sigue siendo, y entonces hicimos una propuesta al alcalde que la aceptó de incorporarlo. Entonces, lo curioso es que ese edificio que nosotros diseñamos para oficinas técnicas, en el último momento el alcalde dice, bueno, había un problema de accesibilidad, que ahora ya no lo habría con las rampas, y entonces en el último momento decide que no se hacen las oficinas técnicas y que pensemos en otro uso. Entonces, rápidamente se cambia el uso a cultural y el edificio puede con todo. O sea, eso no se podría hacer en un edificio moderno.
Claro. Eso. Roberto, hablabas de edificios atascados en Vitoria, y también le vamos a trasladar ahora enseguida a Pablo esa cuestión, pero ¿cuáles te vienen a la cabeza? Esos que dices, bueno, estamos hablando de la Casa Alfaro, que ya ha quedado claro que está ahí, atascada de momento, pero ¿cuáles son esos otros que te vienen a la cabeza y que dices, esto no puede pasar más tiempo porque luego va a ser más complicado?
Más que a la cabeza, pues fíjate cómo estamos, Coriaza Esquivel, con las vueltas que se les ha dado, me parece un edificio importante de la ciudad, ¿no? Entonces, pero yo lo que quiero también comentar aquí es que, bueno, primero dos cosas. Hay edificios antiguos, auténticos, y edificios antiguos falsos. Cuidado, ¿eh? Es decir, cuando hablamos de edificios
falsos,
antiguos, también sí, bueno, edificios que no son, que están tan remodelados que no existen. O sea, quiero decir, habéis hablado un poco con la Torre de Doña Ochanda, tal, en fin, hay edificios que están reinventados a partir de bocetos, de dibujos, pero que como tales no se han rehabilitado, sino que se han reconstruido en su totalidad con una cierta apariencia de antigüedad. Esos, digamos, para mí tienen menos valor, porque no tienen valor histórico, son solo sentimental por aquello de la postal, pero en el caso de los edificios que son de verdad, como puede ser, aunque sea más reciente, la Casa Alfaro, yo ahí creo que el problema en los edificios de pequeña dimensión, creo que la dificultad está en qué uso se le da. Un uso de rentabilidad. Entonces, en el caso de la Casa Alfaro, yo discrepo un poco de todo lo que ha sucedido, porque inicialmente tenía un grado de protección, se dejó que ese edificio se fuera cayendo, y creo que el ayuntamiento ahí tuvo un comportamiento desde el punto de vista equivocado, no era una negligencia, y en el último momento se retomó la posibilidad de que existiera una normativa más estricta, y ahora se ha vuelto a desactivar esa normativa para poder hacer ahí un poco lo que se quiera, ¿no? Uh-huh. Entonces, el problema es que lo que se quiere hacer ahí no se corresponde con lo que existe. Eso es muy importante, porque claro, cuando tienes un edificio que tenga posibilidades, lo usas. Pero cuando tienes un palacete, pues ¿qué haces, no? ¿Qué vas a hacer? ¿Una gran construcción a su alrededor que de alguna manera absorbe el edificio? Pues el resultado final va a ser un poco catastrófico, porque compatibilizar mucha modernidad con una pequeña pieza antigua es casi imposible, ¿no? Entonces, ahí está un poco la dificultad. Los usos de los edificios menores son difíciles de asumir. Pues pongamos un ejemplo. El castillo de Mendoza.
Sí.
El castillo de Mendoza es una pieza estupenda y, sin embargo, por sus características, sus dimensiones, sus huecos y tal, no nadie sabe qué hacer con él, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro...
Exposiciones, bueno, se han hecho recientemente, ¿no?
Se han hecho, sí, uh-huh. Se han hecho exposiciones. Yo estuve recientemente en una exposición y me estuvieron consultando cómo resolver la accesibilidad dentro del propio edificio, porque es privado, pero la Diputación no le interesa comprar algo que no sabe qué uso le va a dar, porque y es una preciosidad el edificio, y además tiene un valor, aunque está muy rehabilitado, tiene un valor histórico porque realmente existía ahí y era así, ¿no? Entonces, hay una dificultad en cuanto a la compatibilidad entre la demanda actual y la forma de estos edificios con los condicionantes, que en algunos casos no son respetables. Por ejemplo, la exposición de huecos es uno de los grandes caballos de batalla cuando se quiere intervenir. Hombre, pues en según qué edificio se tiene que respetar, o la introducción de nuevos huecos se tiene que hacer con unos criterios, ¿no? ¿Quién decide esos criterios? Pues ahí está el problema de las normativas estéticas, ¿no? Que las normativas estéticas siempre están sujetas a consideraciones subjetivas, ¿no? Y entonces ahí nos volvemos un poco locos según con qué persona nos encontremos, ¿no? Es un poco la historia.
Deduzco de tus palabras que las administraciones, en este caso Ayuntamiento, Diputación, no son especialmente facilitadores, ¿no?, de convertir ruinas históricas, quizás, en nuevas oportunidades de futuro, ¿no?
Bueno, sí, por un lado tienen que tomar precauciones para que no haya una especulación, como de alguna manera ha podido suceder con la Casa Alfaro, que prácticamente querían que se cayera, ¿no? O sea, por un lado tiene que haber un grado de protección de los edificios.
Correcto.
Pero por otro lado también tiene que haber una sensibilidad hacia los nuevos usos. Entonces, es muy difícil compatibilizar cuando los edificios no reúnen características. Por ejemplo, ahora el Palacio Álava, parece que es, ¿no?, que se ha reconvertido en hotel, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues mira, pues es un edificio que por sus características tenía esa posibilidad, ¿no? Bueno, pues este tipo de intervenciones, pues creo que Seguridad Esquivel se debería dar un uso, y creo que se le puede dar un uso. Y hay otros edificios de estos palacios que están dentro del casco, que son más difíciles de utilizar por sus características y por su accesibilidad y por todo, ¿no?
Ahora vamos a repasar algunos edificios que ahora mismo están pendientes, ¿no?, de que se les busque un nuevo uso, pero visto los problemas que presentan, ¿no?, y los trámites burocráticos en muchas ocasiones, o los niveles de protección, Pablo, está claro que sale más rentable crear un nuevo edificio que rehabilitar uno. ¿Qué debería cambiar para que, efectivamente, tenemos estos edificios a los que deberíamos darle un buen uso para que no queden en el olvido o no los echemos a perder? ¿Qué debería cambiar exactamente para que no nos encontremos casos como la Casa Alfaro, la gasolinera Goya, de la que vamos a hablar, u otros tantos que tenemos en la ciudad?
Bueno, yo creo que cada edificio es singular, ¿no?, en cuanto a arquitectura, en el tiempo, en la posibilidad de usos, ¿no? Cada uno tiene que tener un tratamiento desde el propio propietario. Yo aquí también distinguiría un poco lo que es la promoción pública, lo que es propiedad pública, edificios de propiedad pública que tienen el deber de conservarlos y darles usos para la ciudad, y los edificios de promoción privada, que también deben de mantener, porque da calidad a la ciudad, ¿no? La arquitectura buena, tanto en el barroco como el gótico, el renacimiento o en pleno siglo XX, como puede ser la estación de Goya, dan calidad y dan valor arquitectónico a la ciudad. Entonces, cada edificio es singular, cada edificio tiene que tener su trayectoria. Se me ocurre, por ejemplo, edificios de promoción pública que tienen dificultades en intervenir. Creo que a través de un concurso de arquitectos, un concurso de ideas, puede ser un camino muy positivo para para crear y para rehabilitar estos edificios que están un poco sin uso, ¿no?
Es verdad que es diferente que sea público o que sea privado, no hay duda.
Sí, sí.
Pero que en realidad lo que estamos tratando es que no se pierdan, ¿no? Y que se mantengan. Y fíjate, estabas al comienzo, decías, Pablo, aquí cerquita, ¿no? Hacía referencia a las Salesas o a estos edificios que tenemos, cuarteles en su día, que es precioso dar un paseo y ver que están ahí en pie,
hospitales,
¿no?
Hospitales militares, ¿no?
Claro, y que se ha mantenido. Hablando de eso, ¿no? Aludíamos también, decía Arach, gasolinera o estación Goya, de momento parado, edificio que se dice valioso, es valioso. ¿Qué haríais con él? Venga, Pablo, y luego, bueno, Roberto, que está también escuchando.
Yo voy a contar un poco, bueno, luego Roberto. A ver, el surtidor de la estación de Goya, inicialmente, ahí en la parte de atrás había un pabellón de reparación de coches, que era Goya Reparación de Coches. Sí. Tienen la iniciativa de crear el surtidor y en un principio piden licencia municipal, pero para ponerlo enfrente, donde está ahora el edificio de las antiguas oficinas de turismo.
Sí.
Y les dicen que no. Que no ahora lo pueden hacer ahí, sí. Que lo tienen que poner pegado al taller de reparación. ¿Qué pasa este edificio? Que este edificio, si lo vemos, tiene la fachada principal que da a la calle, que era el antiguo, la Nacional 1, ¿no? Y la parte de atrás se conectaba con el pabellón, de reparación. ¿Qué pasa? Que la fachada posterior es una fachada ciega, la que da a la catedral, que no tiene ningún valor, ¿no? Tiene el gran valor, el que da a la calle, el edificio es magnífico, pero esa pared ciega que da al ábside, por cierto, toda la catedral nueva, el ábside no lo tiene a oriente, sino que lo tiene al atardecer, ¿no? Es de las iglesias góticas que el ábside no coincide con la orientación este, ¿no? Entonces, ese edificio, creo que hay que estudiar bien el entorno. Hay otro edificio ahí del obispado, sí, que también casita. Parece que está en desuso. Pegadito, sí. Creo que hay que estudiar todo ese entorno. Vuelvo otra vez a un concurso de ideas, pero de todo el entorno, dándole un atractivo al jardín que le está dando la espalda el magnífico edificio de la estación de Goya, ¿no? Entonces creo que ese entorno tiene sus posibilidades y sus ideas.
Roberto, concurso de ideas, dice Pablo Carreto. Sí. ¿Qué te parece? ¿O qué harías tú?
Mira, el tema de Goya lo conozco muy bien, ¿eh? Porque me ha tocado gestionarlo en la parte del colegio que me toca a mí como vocal de cultura, y bueno, como sabéis, el tema de Goya, primero se plantea, se proponen, independientemente que luego se convoca un concurso, efectivamente, que es la fórmula que se tiene que hacer, se propone, se hace una especie de intercambio de ideas entre diferentes colectivos y diferentes propuestas, incluye para ver qué uso se le puede destinar, aparece la posibilidad de meter allí la Fundación Sommer, Mercedes hace una propuesta a través de IDOM para utilizar ese edificio con una ampliación, etcétera, etcétera. El colegio desestima algunas cuestiones que afecten sustancialmente al edificio, como por el caso del Mercedes, porque hay una ampliación y, en fin, y no son muy específico. Y finalmente el ayuntamiento convoca un concurso de ideas y el problema está aquí, es decir, cuando todos estos edificios a través de concursos de ideas se pueden obtener mejores resultados, el ayuntamiento tiene que gestionar los concursos de manera adecuada. Nosotros, este concurso, el ayuntamiento lo gestiona mal, de tal forma que establece unas condiciones muy estrictas y además un jurado que no se corresponde con lo que exige Docomomo, porque este edificio tiene placa Docomomo y tiene que cumplir unos requisitos que el jurado tiene que tener una categoría desde el punto de vista de poder valorar una obra de este tipo. El jurado no tiene esa categoría y el colegio demanda, lo mete a juicio y gana, y ganamos el juicio paralizando una operación que ya estaba fallada. Se presentan, creo que tres o cuatro, y entonces, pues queda todo en el aire, el concurso queda anulado y hay un recurso, pero la idea es que se tiene que volver a convocar. ¿Cuál es el problema? Que esos concursos, y lo hemos hablado ya en su momento con Ana Oreguiza, hay que gestionarlos con máximo respeto a los concursantes y con máximas posibilidades de éxito. Cuando se hace un concurso con unas condiciones económicas lamentables, cuando la solvencia de los arquitectos queda en entredicho y se requieren cosas absurdas para poderse presentar a ese concurso, cuando el jurado es incompetente porque no reúne, porque el jurado no está a la altura de los concursantes, etcétera, etcétera, pues entonces nosotros tenemos una normativa que hemos mandado al gobierno vasco, en fin, al director de vivienda, a todos, que sobre las buenas prácticas en los concursos de arquitectura, que finalmente se ha hecho por primera vez en el concurso de la sede Idiazábal. La sede Idiazábal es la primera vez que hemos conseguido que haya unas condiciones razonables, quizás hay algunas cosas por mejorar, pero en líneas generales ha sido un concurso en dos fases, donde ha habido mayor participación y donde realmente se han abierto un abanico de ideas y de posibilidades, y también el hecho de poder acceder a estos concursos por parte de los arquitectos. Lo de Goya fue una pena que se hizo mal. Nosotros ya dijimos mil veces que no se hiciera así, y al final pues se ha ganado el juicio por la evidencia de que eso estaba mal hecho. Entonces, ese es el camino: concursos bien hechos.
Pues volveremos a hablar de todo esto, porque
sí, porque
está
desde luego ahí tenemos ese edificio y otros tantos que están a la espera de destino, con esa, decíamos también al principio, ¿no?, colaboración privada, que en muchos casos es indispensable. Roberto Ercilla, gracias. Pablo Carretón, a ti también, por este dibujo que hemos hecho. Probablemente nos hemos dejado muchos edificios y muchas cuestiones que han salido que podríamos retomar también desde otro punto de vista. Gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Venga, buen día.
Pedro, hasta el miércoles. Gracias.
A vosotros. Gracias, Pedro. Gracias.